Hola, ¿qué tal? Están una tarde más con nosotros en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica, con Ana Falero. Vamos a empezar nuestra tertulia. Hoy la vamos a dedicar a la filosofía, las diferentes formas de ver la vida desde las diferentes filosofías que tenemos aquí con nuestros invitados. Es una tertulia en la que os recuerdo a los invitados que podéis interrelacionaros. Si surge una curiosidad de la derecha, la izquierda o el frente, pues vosotros os preguntáis, porque aquí lo que se trata es de que todos aprendamos en este momento o en esta hora de vosotros, ¿vale? Un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, y espero hacerles pasar un rato estupendo. Voy a empezar con las presentaciones. Tengo a mi derecha a Gloria Garcés, que es escritora. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Después, a su ladito, José Manuel Alabau, que es director de Itaca, es profesor de filosofía de Oriente y Occidente.
Hola, ¿qué tal, Ana?
Buenas. Muy bien. Y Alfredo Riaño, le tengo enfrente de mí, es auditor de Dianética. No viene aquí a darnos una clase, creo, de economía. De cualquier manera, tenemos rato para averiguarlo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien. Bueno, y después tenemos a mi izquierda a Rayés, que es profesor de yoga y es yogui.
¿Sí? Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes. Y a Devaki, que es profesora de yoga y es yogini.
Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí.
Claro que gracias. Sí, gracias por haber venido a todos. Tengo que decir que estos dos últimos invitados son especialistas, vamos, luego me corriges si me he equivocado, en una dieta o una forma de ver la vida macrobiótica, ¿no?
Sí, es cierto. Sí.
Bueno, pues vamos a empezar con vosotros.
La filosofía comestible, pero sí, está ¿sí? basada en macrobiótica.
O sea, que la filosofía se puede comer, claro. En este caso tuyo, ¿sí? Pues vamos a empezar con vosotros, ya que estamos aquí. A ver, Rayés, dime, ¿tú eres español? Las personas que nos están escuchando no saben si tú vienes aquí con un gorrito y un sarí o no sé. No, hay que decir que se llama Julio de nombre, Luis de apellido, y ha tomado la determinación de ponerse este nombre, pues porque ha querido.
Bueno, este...
y porque... Explícanoslo.
Sí, no, este nombre me lo puso mi maestro en una ceremonia que se llama el Namakarana Sanskara, que es uno de los sanskaras. Los sanskaras son sacramentos, digamos, dentro de lo que es el Sanatán Dharma, que es lo que la gente llama hinduismo, pero que hinduismo creo que no es una palabra que realmente defina lo que es la filosofía, religión, no sé cómo llamarlo, de la India, porque la verdad, digamos que una forma de ver la vida como en la India, en la cual se puede ser ateo, creer en Dios, se puede ser dualista, se puede ser monista, y todo eso está metido dentro de una cosa que los extranjeros llaman hinduismo, pero que ellos llaman Sanatán Dharma, que realmente significa el trabajo eterno.
Entonces... Oye, es una democracia como la que tenemos aquí, porque aquí puede ser uno de lo que quiera, ¿no? En realidad.
Bueno, una democracia desde el punto de vista occidental, de un país, bueno, de una nación en el cual se traza unas líneas y tal. Pero hay personas que tienen una visión muy distinta del mundo, mucho más amplia,
distintas,
más,
¿con quién?
Del universo.
¿Entre ellos? ¿Con relación a nosotros?
Bueno, de que ahí se contemplan, digamos, otras percepciones que ahora aquí está despertando la física cuántica está despertando y hablando de otras dimensiones, ¿eh? Pero eso ellos ya lo conocían hace miles de años, es decir, nosotros vamos por detrás.
Bueno, bien. ¿Quieres participar,
sí,
Lorena?
No. Sí.
Gloria, perdona. Gloria.
Que dime. Sí que es una democracia, puesto que se vota. Sí, y además sí. Se admiten toda clase de partidos y toda clase de religiones.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Hay extremistas como en todas partes, pero efectivamente, así como China, ¿no? Es una dictadura, la India
bueno,
es una
yo
democracia.
Me refería a una democracia filosófica.
Y filosófica,
¿no?
También, puesto sí. que admite el sijismo, admite otras variantes,
sí,
del hinduismo, aunque a ti no te gusta. Bueno, yo uso el hinduismo porque considero que ser hinduista significa no solamente un saber de religiones, ser de religión hinduista, sino además una forma de ver la vida.
Sí.
Entonces es hinduista aquel que se une a esa forma de ver la vida.
Lo que pasa es que cada uno tenemos una forma de ver la
vale,
vida.
Vale,
ellos lo admiten así.
Lo que intento es que la gente, claro, yo cuando se, digamos que se dice hinduismo, entonces la gente piensa, bueno, cristianismo,
no te vayas del micrófono,
islamismo, y tiene una visión como que es algo parecido, pero que piensa
como más
de otra
cerrada,
manera. Y no,
como más
en cambio,
cerrada.
Y te digo, no, porque claro, dentro de lo que es el hinduismo hay unas variedades tan diferentes que no se puede contemplar igual que se contempla en el cristianismo, que se contempla en el islamismo.
Exacto. Bueno, vamos a dejar esto, perdona. Sí. Yo tengo curiosidad por saber la dieta macrobiótica, pero como has intervenido ahora, si no te importa, vamos a dar paso a tus otros dos compañeros de tertulia y luego seguimos contigo.
Claro que sí.
No sé si José Manuel Alabau o Alfredo Riaño, queréis, ¿quién quiere intervenir? A ver, Alfredo, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Tú eres José Manuel o Alfredo? ¿Quién quiere?
Bueno, pues yo mismo, Alfredo.
Venga, tú eres profesor de filosofía de Oriente y Occidente. No. Alfredo es auditor de Dianética.
Gracias por el título, pero
Dianética.
No.
A ver, entonces cuéntame qué es ser un auditor de Dianética. ¿Y qué es la Dianética?
Dianética es una ciencia de la mente desarrollada por L. Ronald Hubbard en el año 1950 con la publicación de este bestseller, Dianética. Uh-huh. Dianética fue la culminación de muchos años de investigación de cuáles eran el origen de las aberraciones, de las enfermedades psicosomáticas, de la neurosis, de cualquier inseguridad, miedo o cualquier problema que tuviera una persona a nivel mental. L. Ronald Hubbard descubrió un camino de entrada, ¿vale?, con una terapia muy sencilla para que la persona por sí misma viera dónde estaban sus áreas de dolor y de daño espiritual y emocional en la mente. A través de esta técnica de Dianética, un auditor, que viene de la palabra auditare del latín escuchar, es una persona que simplemente escucha y guía al individuo hacia un camino de autodescubrimiento, culminando en un estado espiritual que se llama clear. El clear es una persona que ha eliminado de su mente absolutamente todo rastro de dolor, de daño, de inconsciencia, y culmina en un nuevo nivel de inteligencia, de habilidad, de capacidad de enfrentar la vida, de capacidad de disfrutar del placer, etcétera, etcétera. Y es un estado que ha sido perseguido durante muchísimos años y que nunca se había alcanzado, y gracias a Dianética se alcanzó. Posteriormente, continuando con la investigación, Dianética culminó en la filosofía religiosa aplicada que se llama Scientology, o conocida en España como Cienciología, de la que pertenecen muchísimos famosos, y habéis escuchado todos hablar de John Travolta, Tom Cruise, etcétera.
Cienciología. ¿Y qué es lo que tiene Cienciología? Para que unos señores tan estupendos se apunten ahí.
Cienciología es maravillosa.
Sí, a ver, cuéntanos. A ver si salimos aquí todos apuntados.
A ver si nos
convéncenos.
Cienciología es un camino de autodescubrimiento espiritual. Y Cienciología lo que te aporta son dos líneas de actuación. Una, el conocimiento a través de cursos, donde uno descubre, digamos, las respuestas que ha estado buscando y que son aplicables al día a día. Esto no es algo esotérico, es algo absolutamente pragmático. Cienciología no es...
O sea, que se ve un resultado. Sí. Tú estás trabajando sobre
trabaja
esa
sobre
cuestión
ti mismo,
y tú ves un resultado práctico.
No existen dogmas
real
de fe, exacto. No existen dogmas de fe, no es una religión al uso. Sabéis todos que las religiones son de diferentes maneras. Existen las teístas, donde existe un dios. Uh-huh. Existen las no teístas, como el budismo. Uh-huh. Cienciología entraría dentro del no teísmo. Cada uno tiene su propio Dios y cada uno lo descubre a su manera. Y Cienciología, la gran diferencia o ventaja que tiene también, es que acepta cualquier persona de cualquier credo, culto, religión o color. Es decir, uno puede ser católico y estudiar Cienciología y no abandonar su creencia. Uno puede ser, disculpadme por mi ignorancia porque no conocía el tema que estabais hablando, hinduista.
Ahora lo vas a conocer.
No sabía cómo se denominaba. Y puede practicar Cienciología y sin abandonar. Porque Cienciología es un camino de autodescubrimiento espiritual y de la relación de uno mismo consigo mismo, con otras personas y con el universo. Básicamente eso es.
Oye, qué bien.
¿Puedo preguntar una cosa?
Puedes preguntar lo que quieras.
¿Puede tener alguna relación con la masonería?
Uh-uh. En absoluto.
Es que sus bases, quizá, me recuerden a la masonería.
No. Cienciología es
porque en la masonería ya sabes tú que es, se llama la cultura, así, bueno, es un poco...
Pero si la masonería no es mala. ¿Quién ha dicho que sea mala?
No, sea mala.
La cuestión es que no puedes ser masón hoy en día. Absolutamente imposible.
Estoy diciendo si hubiera alguna similitud, porque me ha chocado lo que ha dicho, me ha parecido.
Yo te respondo a tu pregunta. Cienciología fue una culminación de años de búsqueda.
Se ha alimentado de muchas fuentes, quizás.
Ha investigado muchas fuentes hasta descubrir un camino, ¿vale? Que fue el Ronald Hubbard quien lo descubrió, hasta descubrir un camino individual. Es decir, nosotros, digamos, Cienciología ha buscado y agradece, de hecho, los grandes descubrimientos de muchísimos filósofos y autores, pero lleva su camino propio. Es decir,
¿pero espiritual o físico o las
espiritual,
dos cosas? Espiritual.
Cienciología es una filosofía religiosa aplicada, en el más amplio sentido de la palabra. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que Cienciología, al no tener dogmas de fe...
Ajá.
digamos, no contiene creencias.
Te entiendo.
Es algo de un
puede
camino...
ser una persona atea, puede
sí,
ser la
puede ser una persona
como
atea,
puede ser judía,
exacto.
Como puede ser...
Y de hecho en cienciología tú sí, puedes entrar a hacer sí, un curso sí. Y no volver nunca, o puedes uh-huh. Entrar y hacer miles de cursos y quedarte pues como un católico cuando va a misa todos los domingos. Es un camino de descubrimiento que puede terminar en un punto uh-huh. O puede continuar durante muchos
¿Piensa
años.
¿Piensa que el centro del universo es el hombre?
¿O
la mujer?
Bueno, las creencias de cienciología es que son...
Cuando
que
llegas a este nivel no existe. Cuando dices hombre, es el hombre.
Sí, el
ser humano.
El ser humano.
Cienciología, el ser humano. Cienciolo... La especie, me gusta sí. Decir a mí. La
cienciología lo que piensa
no,
es que el hombre es básicamente bueno.
Muchas.
Cienciología piensa que el hombre es básicamente bueno y que, digamos, que la maldad que tiene está basada en experiencias de muchos años. Entonces...
Ya.
Lo que hace cienciología es que el hombre inicie un camino de autodescubrimiento a través de la auditación, que uh-huh. Es lo que hablábamos antes, el escuchar a una persona
escuchar.
Y el ir realmente dirigiéndolo hacia un punto donde él se autodescubre, ajá. Pero se autodescubre él, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que cienciología no tiene absolutamente
le,
nada que ver con
hipnosis.
Le dan
las herramientas, quizás yo te estoy escuchando,
sí.
las herramientas necesarias para que se descubra él.
Efectivamente.
Quizás, ¿no?
Pero el descubrimiento lo tiene que hacer uno, nadie se lo puede
sí,
dar.
Sí,
tiene
es,
que
es
uno
individual,
mismo.
Es,
uno
es un camino individual.
De sí.
Vamos a hablar con José Manuel Alabao, director de Ítaca. Cuéntanos, ¿qué haces en Ítaca? ¿Qué es Ítaca?
Bueno, Ítaca es Ítaca Espacio Cultural.
Sí.
Y digamos que los tres principios que nos rigen es el de la cultura, el de la filosofía y el del voluntariado. Entendemos que en un mundo como el actual el voluntariado es muy importante y queremos rescatar esos viejos valores como los que nos ofrece la filosofía de la India.
Sí.
Yo quería decir... En línea de lo que decían Rayés y Devaki, que la filosofía india que nosotros estudiamos en Ítaca, estudiamos tanto la filosofía de Oriente como de Occidente. En el primer curso estudiamos el Bhagavad Gita, que todos conoceréis, que es el corazón del Mahabharata y es una de las joyas espirituales de la India. Tal vez es el tratado más antiguo de yoga que conocemos, porque ahí se habla del karma yoga, de la recta acción, digamos, de esa acción que nos liberaría a los seres humanos. Y, obviamente, pues Ítaca es un centro, digamos, de formación a, uh-huh. nivel filosófico.
Formación y encuentro cultural, ¿no?
Y cultura, porque y tenemos cultura. Talleres artísticos.
Disculpa, para sí. Que la gente lo sepa, el Bhagavad Gita no habla de posturas de yoga ni de
no,
Hatha Yoga.
Habla
de
la filosofía, uh-huh. De la filosofía del yoga. La India, el nombre antiguo de India se dice que es Bharatavarsha, que es el país de los hombres enamorados de Dios. Es una de las civilizaciones, según nos cuentan los historiadores, más antigua, incluso más antigua que Egipto. Y obviamente ha llegado hasta nosotros, es la única, además de las civilizaciones antiguas que ha llegado, obviamente ha llegado deteriorada, porque con tantos miles de años es obvio que eso se deteriore. Pero aún así sus textos clásicos...
Bueno, quizás deteriorada o que es necesario recibir el mensaje de otra forma, ¿no? Porque tú crees que podríamos... Estamos tan capacitados como para recibir el mensaje original. Nosotros, ahora en el siglo XXI, quizás tiene sí. Que venir con otro envoltorio, ¿o no? Bueno, sí. Es una pregunta, ¿eh? Para
no,
todos, además.
Tenemos los textos clásicos,
yo,
¿no?
Yo estoy de acuerdo que está deteriorada.
Sí. Sí,
lo anterior era mejor.
Sí, sí. Bueno, tenemos los textos sí. Clásicos.
Pero podría, pero eso, pudiéramos ya. Nosotros, ¿tendríamos la posibilidad de asimilarlo? Realmente
bueno,
con su
sí,
pureza
bueno, también tengo,
sería
tengo que
quizás
tengo que reconocerte que quizá también tienes razón en eso.
No, no,
en
eso es una pregunta,
no
es una afirmación.
Sí,
¿eh?
porque quizá, por ejemplo, por eso ha aparecido el Hatha Yoga, que es, digamos, es una visión más materialista, digamos, de la espiritualidad, porque trabajas, es una visión tántrica de la espiritualidad, porque trabajas
sí.
Desde lo más terreno
sí.
a alcanzar lo más sublime, lo más sutil. ¿No? Quizá hay otros yogas que con las capacidades humanas actuales pues no se llega tan fácilmente,
sí.
¿No? Como el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga.
Vamos a ver, una pregunta. ¿Dónde se queda, o si no tiene ningún tipo de inspiración, nuestra cultura? ¿No habéis estudiado, por ejemplo, la figura de Jesús? ¿No os merece tanta importancia o tanta relevancia?
Muchísima.
Muchísima.
Contarme. Hombre, nosotros estamos en un mundo, el occidental, que básicamente o fundamentalmente conoce a esta figura, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda?
Yo mantengo que Jesucristo es un yogui.
Hmm.
Pero no porque yo lo diga.
Es un mensajero, ¿no?
Sí,
es
bueno,
un mensajero.
Pero aparte de un mensajero, no porque lo quiera llegarme el agua a mi molino, sino me refiero que hay textos, lo que pasa que son apócrifos, que tratan
sí.
De. ¿Eh? El Evangelio de los Esenios.
Sí,
el Evangelio
sí.
De los Esenios.
Sí.
Y hay también el libro del Yoga de Jesús,
que lo escribió Nityananda.
Vale, pero eso es posterior, pero digamos que eso se encontró en el Mar Muerto, es histórico, y bueno, ahí se describen, digamos, ejercicios yógicos de limpieza, basti, o sea, y lo está haciendo supuestamente.
Sería más bien un maestro religioso, en consonancia de lo que es Krishna, Orfeo...
Sí,
bueno, en Egipto sí, seguro, pero en Katmandú, en la India. Sí,
de ahí pudo recibir...
Bueno, probablemente la enseñanza.
Con los esenios sí que se sabe.
Claro,
que
otra cosa diferente es que se quiera decir que Jesucristo es el único Hijo de Dios.
Pero eso lo dice la religión católica. Claro.
No, yo no creo que diga la religión católica que es el único, es el Hijo de Dios, dice. Es Hijo de Dios, único no, es el único no, es Hijo de Dios, puesto que nosotros también dice que somos hijos de Dios, con lo cual ya somos una multitud.
El unigénito.
Digamos que sería el hijo más avanzado.
De hecho, no lo dijo siempre la Iglesia Católica, eso, hasta un concilio, creo que fue el de Nicea. Exactamente. Y eso fue,
pero es que los judíos, claro, los judíos no reconocen la figura de Cristo, no reconocen a Cristo, no lo reconocen como un profeta.
Lo que es importante en todo esto es que me encanta este tipo de debates, porque al final
no son propios tampoco que los hagamos en la radio, lo que pasa, bueno, yo creo que
lo importante de todo esto es que al final la humanidad está buscando la espiritualidad, ya seas católico, seas budista,
claro,
seas
cada
musulmán,
uno tiene su camino,
claro, y lo importante es que realmente España es un país que no ha sido pluralista, esto lo sabemos todos, siempre ha sido la religión católica. Sin embargo,
se ha impuesto
y esto pues bueno, es así, es una cuestión cultural y social, ha sido
no
así.
Pasa nada.
Pero lo importante es que ahora realmente pues las personas que nos estén escuchando puedan entender que existen otras alternativas, cualquier alternativa que existe y que realmente todas aportan mucho.
Claro, la cuestión es encontrarse cómodo con lo que estás haciendo, no obligado y no forzado, porque entonces lo vas a hacer de manera natural, vas a salir espontáneo.
Cada ser humano de alguna
entonces
manera.
La figura de Jesús como la figura son figuras claves en la historia, la figura de Buda, Buda civilizó tres cuartas partes del mundo 500 años antes de Cristo, y Jesús civilizó muchísimos países, ¿no? Realmente lo importante es buscar la espiritualidad. Yo creo que si el mensaje de este programa es ese, estamos haciendo realmente algo importante, que cada uno busque donde deba de buscar, pero la espiritualidad, porque al final nos hemos convertido en una sociedad llena de pastillas psiquiátricas, donde las depresiones y todo se curan con pastillas psiquiátricas, lo cual, bajo mi punto de vista, es un error absoluto.
Se pretenden curar, que no se curan.
Cuando existen miles de alternativas naturales.
Quizás es para moldar al hombre a un estándar, ¿no? En vez de que para el hombre se libere. Porque yo oigo un poquito hablar de liberación. En la India sí que hablan de liberación aún.
Sí. Alfredo, me has dado pie a que estos señores ya, si por fin se deciden, ya que llevamos media hora de programa, hablar de macrobiótica, que por eso estáis aquí. Venga, a ver, casi media hora ya, me están regañando.
Bueno.
A ver, chicos, quiero escuchar qué es la macrobiótica.
Bien.
¿Qué hacéis con esto?
La macrobiótica...
¿Cómo se inventa? ¿Cómo se descubre? ¿Desde cuándo?
Sí. Vale, bueno, la figura clave de la macrobiótica actual, en el siglo XX, es George Osawa, que es un japonés, que... un hombre tan humilde que encima se cambió el nombre, porque su nombre, no sé repetirlo, es un nombre japonés muy raro. Y entonces, para, digamos, que fuera más comprensible aquí en Occidente, cuando él vino, se cambió.
¿Se llamó Vicente?
George de Jorge,
George
Osawa.
George, lo que divino.
Y bueno, él pasó una infancia malísima, porque toda su familia murió de enfermedad. Él mismo estaba enfermo, para punto de morirse. Entonces él quiso salvarse y luchó mucho por ello. Entonces se dio cuenta que en la sociedad japonesa, ya estamos hablando de la sociedad japonesa, pues quizá años 20, años 30, por ahí, ya estaba muy occidentalizada. Entonces, la sociedad japonesa es una sociedad que siglos atrás se ha alimentado siempre de una forma macrobiótica. Macrobiótica quiere decir, ante todo, un 60-70% de cereales. El cereal es, digamos, el alimento importante. Cereal integral biológico. Antes no había que decirlo, ahora sí. ¿Vale?
Sí.
Y va más allá. No, vamos a ver, la macrobiótica va más allá de una dieta. No es una dieta. Su verdadero nombre es Ido. Macrobiótica es también una palabra, macro, grande, y bios, vida, que habla de la gran vida. Cuando se refiere a la gran vida, no quiere decir
vacaciones. No, nos vamos a pegar la gran vida. No, vamos a comer para que nuestra vida sea grande.
Habla, digamos, de la vida absoluta, que tenemos cada uno. Es decir, tenemos dos naturalezas, una relativa, que es esta que hemos nacido un día y otro día moriremos, ¿eh? Otra vez. Y de la vida, que digamos es la que está siempre. Claro, aquí habría que entrar en el tema de reencarnación, de que la vida es
Hablaremos
una.
Hablaremos de eso
la
ahora.
Vida es una, sí. Y vamos adoptando distintos vestidos y distintos trajes, ¿no? En distintos tiempos y distintos lugares. Entonces, se refiere a la vida de siempre, a llegar a identificarse, que es un poco lo que persigue cualquier finalidad espiritual, identificarse con lo que somos en realidad. Cuando se habla de religión, religare, ¿no? Volverse a unir, ¿no? O de yoga, ¿no? Que significa unión. Claro, para que en el caso del yoga no es volverse a unir, porque nunca hemos estado separados, simplemente es que no hay conciencia de esa unión. Entonces, el Ido o macrobiótica es una vía dentro del budismo zen, es una vía de conocimiento y una vía espiritual. Cuando llegó aquí Yoshi Osawa, quiso ir a Francia, ¿no? Porque consideraba que era el país de la cultura, ¿eh? Y escribió un libro, la filosofía del principio único, y pensó que como aquí en Occidente estábamos tan avanzados tecnológicamente y tal, enseguida todo el mundo lo iba a entender y todo el mundo iba a evolucionar mucho. Pero no lo entendió nadie. O sea, ese libro no lo entendió nadie. Y puesto que no lo entendió nadie, dijo, bueno, pues vamos al arroz, ¿no? Y entonces empezó, digamos, a introducir ese conocimiento a través de la alimentación, ¿eh? Pero en los libros de Yoshi Osawa se habla mucho de filosofía y de hecho...
Perdona, has empezado diciéndome, ya me estaba yo perdiendo, que él estaba enfermo y tenía ganas de vivir. Y entonces, ¿cómo descubre esta curación suya?
Sí.
¿Cómo llega a curarse,
él se da cuenta
si
que,
se cura?
Claro, se da cuenta que los ricos se enfermaban, que los pobres se enfermaban. Y él intenta buscar a ver quién enferma, ¿no? Porque todo el mundo enferma. Claro, él eso lo tenía muy marcado porque toda su familia había muerto de enfermedad.
¿Y qué enfermedad era esta? ¿Era una enfermedad común a todos?
Sí, de esta de los pulmones, el tuberculosis. Exactamente. En esa época. Tuberculosis, sí. Sí. Entonces, él conoció en un monasterio zen, conoció un abad de un monasterio zen, y él se dio cuenta que allí la gente no enfermaba. Entonces dijo, ¿y cómo puede ser que aquí la gente no enferme?
Cuando la tuberculosis es contagiosa.
Claro, sí, y dice, ¿cómo puede ser que la gente aquí no enferme? Entonces se dio cuenta de lo que comían, pues, bueno, nabos, zanahorias...
Que no comían, vaya.
Sí, ¿no?
Ya digo yo, ¿eh?
Cereales...
Productos naturales.
El miso, ¿no? Que es una maravilla, que eso debería estar en todas las mesas, porque es un alimento completamente con todos los nutrientes necesarios.
¿Perdona, qué es el miso?
Miso es una maceración de la soja. Que eso tiene a través de la soja, mezclándola con algún cereal en mayor o menor cantidad. Hay distintos tipos de miso, y hay incluso maestros de miso, como puede haber entendidos en vinos, como puede haber sommeliers.
Oye, sí. Miso de denominación de origen.
Sí, y el miso es muy interesante porque tiene una cualidad muy importante, que es desintoxica de cualquier tóxico de pura y de la radioactividad.
O sea,
¿y qué, perdona?
De la radioactividad.
Ah, de pura de la radioactividad.
Y de metales pesados y cualquier tóxico.
¿Tú crees que ahora con lo que ha pasado en Japón, con la nuclear, están dándole a sus ciudadanos miso?
Evidentemente, hombre, muchos comen aún porque aún queda algo, ¿no? Queda y aparte es muy sabroso y muy nutritivo, ¿no? El miso. Pero evidentemente si hace una alimentación...
Interrúmpelo cuando quieras porque una intervención
no,
tan larga...
No, te preocupes,
es
que quería decir...
O ya no
quería decir...
A
ver, ahora voy a hablar de algo muy importante en cuanto a la radiación. Que es muy importante. Nosotros, L. Ron Hubbard descubrió un programa de desintoxicación llamado el recorrido de purificación, que es a través de sauna, vitaminas y una serie de aceites.
Descubrió, quieres decir que él, digamos,
desarrolló.
Entre aquí y tal, desarrolló.
Lo desarrolló a nivel científico.
Vale, no lo descubrió porque no estaba descubierto.
No estaba descubierto.
Lo hizo.
Vale.
Vamos a puntualizar un
Entonces,
poquito
este programa, de purificación fue usado en Chernobyl con unos resultados asombrosos, salió en muchos medios de comunicación.
¿En qué consistía?
Consiste en sauna, en unas vitaminas especiales con la...
¿La sauna que tiene? ¿Solamente agua?
No, sauna seca. Sauna.
Ah, sauna.
Pero
sauna
todo
seca.
Eso, digamos, controlado por un médico, con una serie de bombas vitamínicas especiales, donde la niacina, que es una vitamina del grupo B especial, es la que hace que la radiación salga del tejido adiposo de la piel, ¿vale? Entonces, todo esto con una serie de aceites, que son los que hacen que todas las sustancias tóxicas del cuerpo drenen hacia afuera, consiguen unos resultados espectaculares. En el 2000, después de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, se instauró todo un sistema de programa de purificación para todos los cuerpos de rescate y bomberos que habían trabajado. Sabéis que hubo una contaminación brutal
con los gases de los edificios. Sí. Y eso que, perdona, vamos a ir por partes, porque esto es muy curioso.
Eso es muy interesante.
Mira, quiero que comprendáis una cosa. Vosotros estáis preparados en vuestro tema y lo estáis lanzando y dais demasiada información.
Claro.
La gente que os está escuchando
no
os va, se va a perder. Entonces, vamos a ver una cosa. Este programa de ayuda a las personas que participaron en la ayuda del 11M,
de los rescates del 11M,
lo hizo la Iglesia de la Cienciología.
Cienciología puso a disposición del Ayuntamiento.
Entonces tienes que decir, la Iglesia de la Cienciología, con este descubrimiento, después de los estudios de este señor, hizo este gran beneficio.
Sí. Esto lo hizo,
en
coordinación con el Ayuntamiento de Nueva York y con todos los cuerpos de rescate.
Vale.
Entonces, esto lo que produjo, porque además esto se utiliza también en todos los centros de rehabilitación de toxicomanos que tiene Cienciología por todo el mundo, que se llaman Narconon. Tenemos más de 80 centros en todo el mundo.
¿Y qué es lo que
de hecho está
centros?
Considerado como el centro de más alto índice, además por Naciones Unidas, el centro de más alto índice de recuperación de toxicomanos. Entonces, lo primero que hace un toxicomano es eliminar toda la droga que tiene en el cuerpo a través de este sistema, de este recorrido de purificación.
¿Por la piel? ¿Lo elimina por la
piel? Sí, lo elimina por la piel, a base de ejercicio, sauna y estas cantidades exactas de vitaminas que fue el descubrimiento del autor de Cienciología, el Ronald Hubbard. Sí, entonces, a través de esto se puede eliminar o bien todo el residuo tóxico de drogas que hay en un cuerpo después de haberse sido sometido a quimioterapia, a drogas de la calle, a grandes dosis de medicamentos o a radiación. Una de las cosas que es muy importante entender es que estamos en los últimos años sujetos a unos niveles de radiación, que esto el público debe de saberlo, que antes no habían estado nunca.
Claro.
Y eso afecta a nivel mental, bajando tu nivel de conciencia, bajando tu capacidad de inteligencia.
Perdón, desde la perspectiva macrobiótica sería que te higieniza. O sea, te higieniza.
Estamos inmantados. ¿Querías intervenir, José Manuel?
Sí, bueno.
Ahora seguimos. Lo que no quiero que sean las intervenciones tan largas, porque son muy pesadas para las personas que nos están escuchando. Y además tenéis muchas cosas que decir y es importante que las digáis, no solamente un bloque duro.
Sí, bueno,
o sea, por favor, José Manuel, alabao.
Desde el ángulo de la filosofía, siempre la filosofía es una búsqueda de la armonía y del equilibrio. Y siempre, en el caso de la salud, es lo mismo. Es decir, ¿cuándo se produce la enfermedad? Cuando hay un desequilibrio en el mundo de lo que es el mundo físico,
totalmente
el mundo pránico del ser humano. En ese sentido, en Oriente, todos hemos oído hablar del yin y del yang, o sea, de lo masculino y lo femenino, que está presente en todas las cosas.
Lo negativo y lo positivo.
Lo negativo y lo positivo, el día y la noche, etcétera.
Sí.
No, y entonces, la macrobiótica justamente lo que busca es en la alimentación, así como nosotros en Occidente nos guiamos más bien por el gusto, esto está bueno, esto sabe mal, ellos se guían más bien por unir el alimento yin y el alimento yang, o sea, Osawa. En su libro él tiene catalogados
el alimento caliente y el frío, ¿no?
El caliente,
es lo que dirían los musulmanes, el caliente y el frío, el caliente es yang, el frío es yin,
pero se refiere
pero
más
no
bien
a la temperatura,
no,
sino a lo que quema de grasa el caliente y el frío el que la limpia.
Vale, pero él se refiere
sería, los musulmanes
es más profundo. Entonces él divide lo que son las distintas carnes, los pescados, las raíces, porque no todas las raíces son yin o son yang.
Sí.
Obviamente el arroz integral, y siempre el secreto estaría en tomar una alimentación de tipo equilibrado. Entonces eso te retorna a la salud. Incluso creo que Osawa menciona casos de gente que curó cáncer solamente con arroz integral.
¿Tomáis todo tipo de alimentos? ¿Todo tipo carne, pescado o sois vegetarianos?
Bueno, se puede tomar.
Yo he empezado el programa preguntando en qué consiste la dieta macrobiótica y disculpa, aún no me he enterado,
pero
vamos a dejarlo para luego. ¿Para vamos
luego?
A hablar de tu libro, si no te importa,
bien,
Gloria,
sí, no,
porque es
en
que
absoluto.
Entonces estos señores lo han... Gloria Garcés ha hecho un viaje muy interesante,
sí, señor.
¿No? Aunque este ya sería el viaje físico, pero tú ya lo tenías en tu mente, en tu corazón, y lo estabas preparando, y esto ha sido, digamos, el resultado de mucho, mucho preparar. Y después del viaje, pues ha venido un libro contando la historia. Brevemente, cuéntanos la historia de tu
brevemente.
Libro.
Yo quería, o sea, desde muy niña me encantó la India, me encantó todas las culturas orientales. Cuando yo hablo de, leo, escucho sobre la India, leo a McTui, leo a Rabindranath Tagore, me decido hacer ese viaje. Es un viaje que te dicen en Occidente, cuidado porque no sé qué, cuidado porque no sé cuántos, pero nada. Llegué allí y nada más que entré, sentí una sensación única. Sí que es cierto, y he de decir, porque aquí se ha hablado mucho de espiritualidad, pero digamos que India, aparte de lo espiritual, es muy física también. India es un sitio en donde no solamente hay espiritualidad, que la hay, también sientes que tu piel la sientes, los olores los sientes, sientes los colores, sientes la vida. De hecho, fueron los inventores del Kama Sutra. O sea, quiero decir que ellos la vida, la concepción, el sexo, lo ven como una cosa bastante natural, igual que ven las religiones. Entonces, no solamente voy a hablar de eso, sino voy a hablar de la sensación que yo tuve. O sea, yo llegué allí y dije, no, mi mente occidental la tengo que aparcar, que es lo que aconsejo a todo el mundo que vaya a la India. Porque, claro, estamos educados de una determinada forma.
Yo creo que el que hace un viaje como tú ya lo va predispuesto.
Sí, pero no te creas, yo he conocido gente que ha ido a la India, hoy, es que he visto, resulta que he visto un tullido, sí. ¿Ves un
tullido? Uno, pues ya ha tenido suerte.
Oye, resulta que he visto que eso estaba sucio porque las vacas van por ahí. Bueno, las vacas están súper cuidadas y además las adoran porque aparte de que les sirven a ellos para muchas cosas, es que son muchos de ellos son vegetarianos. Pues su leche, luego sus excrementos los utilizan también. Perdón, no sé si me estáis
escuchando. Sí, como combustible.
Exactamente. Entonces, aparte, según dicen, son la reencarnación después del hombre. Según me dijeron a mí. Bueno, esto es una de las cosas que dicen. Esto es una de las cosas.
Tú has estado también en la India.
¿Crees en la reencarnación? Pues, ¿qué es la reencarnación? Que tú, vamos a ver, lo que tú eres es materia. La materia siempre se transforma.
Lo que tú no eres, no eres materia. Tú eres materia. Espíritu,
bueno,
y alma.
Pero eres materia
y
también.
Físicamente
no nos olvidemos. También eres materia. La materia se transforma. Se puede transformar en una planta, se puede transformar.
No.
Y luego, además,
no
hay
en
un
eso.
Espíritu, pero también,
bueno,
hay una materia.
Si puedo aportar, yo pienso,
sí,
que
claro,
somos como un continuo. Es como
claro,
un radio,
claro.
Una luz que entra por una ventana.
Vamos a ver.
¿Y dónde está la materia? Entonces, no,
eres espíritu, Ana, pero eres materia,
no voy
también.
Entonces, sí. Como no, la evolución no existe en vuestros parámetros. Quiero decir, tú estás preparándote para ser un ser casi divino, no en un sentido físico, intelectual, sino en un sentido de espíritu, comunicación con el espíritu, con el espíritu supremo, cada uno que lo llame como quiera, con la energía, con Buda, con Cristo, sí. Con cada uno, como estamos hablando, cada uno que se vaya al grupo que más le apetezca. Si estamos luchando por ser esa mini gotita de divinidad, ¿vosotros no creéis que estos animales que nos rodean tienen su nivel también de desarrollo, pero no,
sí,
pero
claro,
nosotros ya estamos por encima.
Sí, sí,
luego,
sí, sí.
¿Cómo vamos a reencarnarnos en un ser que ya está por detrás de nosotros? Mi pregunta.
Pero, Ana, ¿has conocido gente muy evolucionada, pero tú no has conocido gente muy primitiva?
Bueno, pero no te creas que gente muy evolucionada no he conocido.
Yo sí.
Gente
pero
primitiva.
También he conocido gente muy primitiva.
Yo pienso,
o sea,
que la,
todos.
Pienso que la posibilidad.
O sea, todavía
de
no he conocido
existe,
gente muy evolucionada.
No creo que sea muy
habitual.
No.
Por favor, tú no pidas intervención, interviene
habla.
Y a correr.
No, por lo que
José
dice,
Manuel,
por
favor.
Gracias,
yo era una pregunta. ¿Qué os decía? A ver qué os parecía.
Sí. No, te agradezco. Bueno, decía Leibniz, que era un filósofo occidental, que la naturaleza no da saltos.
Claro, no da saltos atrás.
No da saltos atrás.
Claro,
sino
por
que,
favor.
Sí, cada reino está en evolución. Claro. Es decir, la evolución está en todo el universo. Ahora,
eso es metafísica.
El mineral está evolucionando como mineral, la planta está evolucionando como un vegetal, el animal está evolucionando dentro de su reino y el ser humano está evolucionando. Y por encima del ser humano sigue la evolución, que a veces creemos que el ser humano es una especie de cumbre de algo.
No, pues
sin embargo, es un estado intermedio, y entonces la evolución es algo constante.
¿Intermedio?
Esto, intermedio, pues entre los reinos que tenemos
saber,
por debajo en la evolución
sí.
y los que están por arriba, ¿no?
Bueno, eso es lo que hay
que
pensar.
Esa es la principal idea, que es ese sentido de la filosofía, ¿no? El tratar de conocerse para ir perfeccionándose, para ir mejorándose, para aumentar nuestra conciencia, la espiritualidad, como veníamos hablando.
Lo bonito es que todos estamos buscando lo mismo. Vuelvo a decirlo de antes, es que me encanta, porque es que realmente las personas
que... Hay una
que...
pregunta de antes que no os he podido hacer sobre... ¿Qué pensáis que existe la gente atea?
No, yo
pienso que no, mi opinión es que no.
Es una postura.
En la India, lo ofrecen. Dicen, pon aquí tú en el altar.
Ya.
No, yo
sé, pero por eso, mi pregunta.
Sí, a ver, aparentemente sí existe gente que no cree
que
en
no
nada.
Cree en nada.
Aparentemente.
Pero
en el fondo, todos están buscando
tener claro que uno no puede ser un cuerpo, terminar y se acabó.
Exactamente.
Esto sería muy triste, ¿no?
Todos somos tan... perdona, José Manuel, Alfredo. No sé, os he cambiado. Oye, os he bautizado. Os he bautizado.
Es un nombre muy bonito también,
¿no? Os he bautizado. Yo creo que todos somos conscientes, aunque no lo reconozcamos, de nuestra vulnerabilidad. Somos tan vulnerables que cómo podemos pensar... es imposible. Tendrías que tener una mente tan quizás a lo mejor privilegiada para decir, yo soy lo que soy, cuando muera, muero y se acabó. No es posible. Yo creo que todo el mundo tiene necesidad de asirse a algo, aunque no lo reconozca. Pero ¿por qué vamos a irnos contra ellos? Ni nada,
no,
pero
no,
ellos van a vivir su vida y luego además van a... Y yo lo que me doy cuenta es que cuando empiezas un camino, discretamente, claro, que abres un poquito la cortina de la ventana, empiezas a tener unas experiencias maravillosas.
Sí.
O sea, es que yo recomiendo a todo el mundo que abra su ventana por quiera, por la cienciología, por la filosofía budista, por la hinduista, por donde quiera, por el cristianismo, donde quiera, porque es que va a sentirse muy bien, no se va a sentir solo.
Claro.
Es mi experiencia, ¿eh?
Sí.
Discretamente,
sí,
es mi opinión. Es lo que...
lo importante es la búsqueda.
Exactamente.
Es decir, no,
pero es que buscas y encuentras, porque un poco también el ser humano necesita tocar, y es verdad, porque a veces dices, bueno, ¿cómo pasan tantas cosas? Hablabais de curar el cáncer y estábamos achacando, hay filosofías que achacan la salud a un comportamiento negativo, pero vamos a ver, un niño que nace y muere con 9 años de cáncer y ha sido una gloria bendita de niño, ¿qué negatividad ha hecho? Así que estamos estudiando que hay venimos con un equipaje, con un karma o como se quiera llamarlo,
karma,
¿no? pero bueno... También se quiere buscar una explicación a esto porque el ser humano la necesita.
Hay una cosa muy interesante también en esto. Efectivamente, todos los hombres buscamos algo, pero no todos lo buscamos de la misma forma ni con la misma intensidad.
No es necesario.
No, me explico. No, venía un poco a cuento por lo que hablabas tú de que todos los hombres buscábamos algo. Yo he conocido gente, y vosotros también, que para ellos la vida es el fútbol, la paelleta y las fallas. Vale, muy bien, no pasa nada. Y gente que desde niños, no me explico por qué, no sabes por qué,
pero
están
buscando.
¿Cómo que no
luego,
te explicas por qué? Si tú ya estás en
termino,
esa filosofía,
termino.
Tú ya sabes por qué venimos con un karma,
lo que no me explico
una experiencia.
No, ya, pero la explicación que en Occidente se da a eso, cuando las personas decimos, no, es que hay otras vidas, es que tenemos una evolución... Dicen, pues yo no lo comprendo, yo tal. Entonces yo estoy hablando un poco para la gente que nos está escuchando. Yo no estoy hablando ya solamente para vosotros, que sé que sois expertos y me lo habéis demostrado, sino para la gente que nos está escuchando. La búsqueda, efectivamente, nace con uno. Y si nace con uno, pienso que debe de venir porque puede ser que te venga de una vida anterior o de vidas anteriores. Porque ahí está la diferencia, es lo que yo quería ahora decirle a la gente, que hay gente que se conforma a lo mejor con eso y hay gente que desde niño va buscando.
Bueno.
Entonces, ahí podemos tener esa diferencia, que no quiere decir que el resto de la gente que se conforma con eso no tenga derecho a buscar, por supuesto, tiene que empezar ya a buscar.
Mira, yo creo que esto que estamos aquí, estamos reunidos porque quizás esto sea un camino absolutamente individual, ¿no? Entonces, yo tengo unas necesidades... de hacer radio, por ejemplo, estar con vosotros,
muy
que
bien.
Me estáis enriqueciendo, tú de escribir,
claro.
Cada uno de una forma,
claro.
Y ya está. Entonces, los que tienen necesidad de fútbol y paella, es fantástico y lícito, y ya tendrán su momento. Yo pienso que todo el mundo
sí, me parece
tiene
muy bien.
Su
yo
momento.
No los juzgo.
Todo
¿eh?
El mundo tiene su momento.
Yo no les juzgo, yo simplemente estoy lanzando la pregunta de por qué ocurre eso. Pues puede ser la explicación hinduista y budista, porque en otras vidas, o puede haber otra explicación científica, no sé, vosotros cómo tratáis ese tema,
cuando tú eres del Valencia y gana tu equipo un domingo por la tarde, espiritualmente te sientes bien.
Hombre,
también.
Por supuesto,
forma
pero
parte
¿qué
de
pasa?
La vida.
Es que tu hijo aprueba.
Yo creo que tú lo que quieres decir es que hay personas
búsqueda,
que se quedan ahí.
Efectivamente.
Y luego hay personas que su nivel de conciencia les hace darse cuenta de que tiene que haber algo más que simplemente el hacer una paella o el ir a un partido de fútbol, que son tan importantes
que,
como.
A mí me encanta la paella y
soy
seguidora de Valencia, exacto, ¿no?
Y esa es la búsqueda que cada uno debe de emprender. Yo estoy de acuerdo con Ana en que cada uno debe de emprender una búsqueda Y en el caso de Dianética y Cienciología, una persona se puede acoger a esa búsqueda, en el caso del hinduismo, en el caso del yoga, en el caso de cualquier filosofía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y lo importante es que la gente busque, lo importante es que la gente encuentre algo que le haga sentir bien.
Cuando despierte. Claro. Cuando se dé cuenta y despierte, se dará.
Pero mi pregunta era, ¿por qué ocurre? Es que yo sigo con
porque
lo mismo.
¿Por qué somos tan diferentes?
Efectivamente.
Pues porque necesitamos.
Pero tú te vas, mira, como tú te vas a la otra parte del mundo, y no porque les guste, en vez de la paella, les guste
los
espaguetis.
En la otra parte son todos iguales, de eso nada.
Tampoco.
Ah, bueno.
Pero existen unas diferencias. Sí, esas diferencias, que yo no soy de diferencias, creo que el género
¿con
humano,
relación a nosotros o con relación,
con relación
a,
al espíritu,
ellos?
Con relación a tu evolución.
Pero porque Occidente es muchísimo menos espiritual.
Esa es la pregunta que yo estoy lanzando. Claro. Existen
Gloria,
diferencias.
Porque ya te la contesto yo y no soy profesional, alguna, porque socialmente no estamos nosotros...
No
nos han dado desde pequeños en el colegio
yo tampoco,
una clase...
A mí tampoco me dieron desde pequeños.
No podemos hablar todos a la vez, por favor, y no os acerquéis tanto al micrófono. No, tú, escucha, lo único que quiero decirte es que todos somos diferentes, entonces cada uno tenemos nuestro nivel.
Ella habla
y
de la diferencia
social,
de dónde viene.
Pues porque es social, es una cosa social.
No,
nosotros
yo creo
comemos
que la...
paella y ellos comen arroz blanco. Y además, desde pequeñitos,
no,
entre padre y madre,
nos
dan masaje y les
enseñan la
filosofía.
Porque hay personas que tienen esa tendencia...
Claro,
a autoconocerse, ese hastío
grado,
de lo que otros
por
ven
su
maravilloso.
Grado de evolución.
Claro.
Evidentemente, ese grado de evolución, y ese grado de evolución que es de hoy para mañana, yo lo que pienso, que es eso, como todo en la vida, es una energía. Es decir, claro, por ejemplo, para Oriente, digamos que la energía de la vida atraviesa los minerales, los vegetales, los animales. Y, es decir, la energía es
claro,
como el nexo de unión que
es
lo
una
une
cultura.
Todo. Claro. Y entonces. Atravesado cuando llega a ese desarrollo humano, digamos, atraviesa por distintas vestiduras y va creciendo.
Y eso se enseña desde que eres pequeñito.
Bueno, yo creo que
o no, o lo sientes tú, porque a mí no me enseñaron eso.
Yo, por ejemplo, a mí no me han enseñado
de
nada
India.
De eso, ni lo
claro,
yo.
Ni a mí tampoco.
Para nada. Y yo, de forma natural, he entendido mucho mejor siempre las filosofías y religiones orientales que la mía propia de aquí. Y he tenido que meterme luego profundamente en el catolicismo para decir, bueno, a ver si estoy equivocado. Es decir, que
bueno, es que quizás el catolicismo no es el cristianismo. Es decir, Cristo esté un poco ya su mensaje muy distante de lo que es la
muchísimo.
Iglesia. En cualquier sitio, porque yo creo que Mahoma, y si leemos un poquito a Mahoma, tampoco en el Corán está puesto que hay que matar a la mujer o pegarla. Si nos vamos al cristianismo, en el Primer Testamento también la mujer está muy defenestrada.
Sí,
mucho
sí,
cuidado.
Sí,
lo que ocurre es que los integristas de ahora están llevando al pie de la letra, no al pie de la letra, incluso cargando la tinta de lo que se escribió en aquella época. No podemos nosotros estar como en el Antiguo Testamento, es imposible. Nuestra cultura ha evolucionado, quizás la más moderna, yo creo, sea el budismo, la religión budista.
Claro,
interviene porque estás interviniendo poquísimo, José Manuel.
Yo creo que más allá de Oriente y de Occidente, fundamentalmente somos seres humanos.
Somos seres humanos.
Obviamente cada cultura tiene su matiz, hace hincapié, digamos, en algo que es diferente. Pero ya en Occidente, Aristóteles, por ejemplo, cuando hablaba de la felicidad, decía, el hombre naturalmente tiende a buscar la felicidad.
Sócrates.
Entonces, claro, cada ser humano, por lo que decía Gloria, lo busca en unas cosas.
Claro.
Y Aristóteles decía, bueno, hay algunos que los buscan pues a través de los sentidos. Y sin embargo, el filósofo busca la felicidad, digamos, en las cosas del espíritu. Y entonces esa es una felicidad más duradera. Claro. Porque como las cosas del espíritu no son tan cambiantes como
sobre
las
todo,
cosas de los sentidos,
exactamente,
ahí estaría la diferencia.
El ser humano siempre, cuando nos apoyamos en el exterior, solemos fracasar. Porque claro, ¿qué ocurre? Si te apoyas en el trabajo y te falla el trabajo, entonces ¿qué? ¿Te suicidas o te emborrachas? No sé qué. Si se te muere un familiar, ¿qué ocurre? También te agrede psicológicamente. Entonces tenemos que apoyarnos en lo que tú dices, en ese descubrimiento interior.
Exacto.
Porque si no,
es
muy incierto.
Esto, por ejemplo, nosotros en la terapia de auditación lo vemos de manera muy clara. Una persona empieza a autodescubrirse a sí misma y va evolucionando, va alcanzando un nivel de consciencia cada vez mayor, se va sintiendo cada vez mejor consigo mismo y con todo lo que le rodea, y es muchísimo más capaz de poder por sí sola entender qué cosas ocurren alrededor, qué pasa con la gente, qué pasa en sus relaciones, qué pasa con su vida. Y esto es una evolución tan rápida que cuando lo ves en una persona te quedas, yo como auditor me quedo sorprendido. Además, un auditor, por ejemplo, obtiene prácticamente la misma satisfacción que la persona.
Recompensa,
sí, es tremendo. La profesión de auditor, yo... creo que es, para mí es la más bonita del mundo. Además es maravillosa porque realmente te hace poder ayudar de una manera tan rápida a la persona que tú creces con ella. Y esto yo especialmente se lo recomiendo a todo el mundo, que pruebe la auditación. De hecho, en la Feria del Libro, que hemos estado hace poco, que es donde creo que nos has conocido, ¿verdad, Ana? Bueno, el ha tenido un éxito arrollador el stand. Estábamos en el stand número uno, además, como Centro de Cienciología de Valencia. Y este libro, Dianética, ha sido, bueno, un éxito arrollador este año.
Bueno, ahora vamos a, antes de terminar el programa, vamos a ver dónde os podemos encontrar, que tenemos que decir una dirección. Me gustaría muchísimo, antes de hablar ya de, bueno, pues dónde estáis, tal y no sé qué, a ver si estos amigos que han venido, estos compañeros de tertulia, Rayés y Dabaki, si quieren decirnos en qué consiste una comida macrobiótica, por si hay alguien que le interese ir a comprar al mercado una receta que tú des, por ejemplo, hoy, si te apetece, ¿eh?
Sí, bueno, yo en mi anterior explicación he intentado, digamos, poner el punto de, en que...
Sí, has dado una entrada a la filosofía, claro, y lo has hecho muy bien.
Algo más,
yo creo que se ha enterado la gente, no te preocupes.
Algo más que comer. ¿Eh? Entonces, ¿qué es una receta, dices? ¿O?
Bueno, si quieres una receta, ¿te parece bien? Bueno, se me ha ocurrido a bote pronto. Digo, pues igual ahora, de repente alguien nos está escuchando y compra algo para comer.
Sí, tengo que decir algo. Claro, la dieta macrobiótica en sí es una limpieza del organismo constante. Es, o sea, el ayuno macrobiótico, en yoga existen tiempos de ayuno, ¿vale? Pero es un ayuno total, o tomamos solamente agua y tal. Para la macrobiótica, el ayuno es tomar arroz cocido con gomasio, que es sésamo tostado con sal tostada, ¿eh? El arroz integral biológico, claro, porque los otros arroces pues tienen, claro, el que no es integral le faltan cosas que son importantes, ¿eh?, para digerir, o están tratados con abonos y pesticidas. Entonces, arroz integral biológico cocido, aderezado con gomasio y calditos de miso. O sea, el miso es este fermento de soja, miso biológico, preferentemente de Japón. Que es
¿dónde
se
encuentran estos?
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en Yoga Vedanta aún tenemos productos de estos, porque nuestros alumnos a veces nos piden y lo traemos, o en herboristerías se puede encontrar. Y entonces, pues, el caldito de miso, pues simplemente es un vaso de café, pones una cucharadita de miso con agua caliente, lo disuelves y te lo tomas como si fuera un consomé.
¿Qué sabor tiene esto?
Es un poquito salado, es como, pues, es un sabor, la verdad, que es muy bueno. Nosotros normalmente el que utilizamos es el mugi miso, que es el miso de cebada, que es el más... Sí. Digamos que es el más, el paladar más bueno, ¿no? Porque está el hachomiso, que es más fuerte también, que es... ¿eh? Y con eso, durante 10 días, se cambia.
Y una cosa también, que por las tardes, dejar de beber líquidos.
A partir de las 5,
A partir de las 5, porque lo que vamos a hacer es limpiar y reducir.
Tomando este miso.
Sí.
No.
Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a concretar. Sí. Una dieta macrobiótica, yo me levanto por la mañana. ¿Qué tengo que comer? Por una ejemplo, dieta. ¿Qué me aconsejarías tú? Vamos a hacer ser concretos.
Vale, ella.
Una dieta desde la mañana.
Sí.
Bueno, o desde la noche. ¿Por dónde empezáis vosotros a contar? ¿De cero o ya vamos a ver cómo?
Por la mañana. Por la mañana haríamos una crema de, por ejemplo,
de cereal
integral. Vamos a suponer que hace un poco, que estamos en otoño, primavera. Sería con harina de trigo saraceno. Lo haríamos cocer con agua. Y ya tendríamos la crema, la pondríamos en un bol y le añadiríamos el soyu o tamari. Aquí siempre
salsa de soja.
Eso sería mi desayuno. Podría también tomarme un café Hanoi, que es un café de cereal, que está hecho de harina de trigo integral, cebada, está hecho también de malta y de achicoria.
¿El café no es bueno?
Un momento, es el café, se llama café Yanó, que es el café que hizo George Osawa.
Sí.
¿No?
El café tradicional, el café que normalmente consume la gente, pues bueno, lo que te hace es robarte calcio por una parte, por la otra te altera el sistema nervioso y hace trabajar los riñones bastante. Entonces es bastante perjudicial.
Acelera.
Es muy yin, hablando del lenguaje macrobiótico, sería muy yin, muy expansivo. Todo el alimento que es muy yin, la mente la expande, entonces no puedes concentrarte, no puedes cogiendo un poco lo que decía Alfredo hablaba antes
multiculturalidad
que buscaba a la gente fuera las cosas, sí. Y que a través de su terapia, digamos, la gente va hacia adentro y va encontrándose con sí misma. Eso sería una yanguización. Yanguizar es contraer,
bueno, ¿no? El sí, el
yanguizar es expandir. Entonces el café te expandiría la mente. Entonces, si tú lo que quieres es estar concentrado, tú quieres profundizar en tu interior, claro. Poner tu atención en tu interior y no en lo de fuera para no perderte, entonces tienes que tomar, por eso es un camino a vía espiritual, porque entonces tienes que tomar cosas que la mente te la mantengan en calma, en paz, equilibrada y interiorizada.
El té de 3 años no es muy bueno también.
Sí, 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 el té está
perfecto. Bueno, a ver, vamos a dejarla, por favor,
sí,
la receta.
Acabamos con el café ya no, y si te apetece, pues te haces un poquito de leche vegetal, puede ser leche de arroz, puede ser leche de avena, eso sí sería para las
leche
personas...
¿Leche de soja no?
Sí, pero mejor que no, mejor que no abusar mucho. Eso sería si sería una persona que dijera, bueno, es que yo necesito mi café, pues entonces le daríamos el café ya no, para empezar. Pero con la crema de trigo saraceno, que podría ser otra crema, podría ser harina de arroz, podría ser harina de espelta, podría ser harina...
¿Qué sabores tienen estos? ¿Son saladitos todo?
Sí, la verdad es que están riquísimas.
Sí.
Y podríamos también sustituir lo que sería el café Hanoi con el té. Puede ser el té cuquicha, que es el de palo, o el té bancha, que es de hoja. Que ya se podría indicar cómo se tendría que hacer. Se tostaría un poquito en una cazuela, en una sartén. A continuación ya tendríamos el agua hirviendo, lo añadiríamos al agua y lo dejaríamos a fuego lento 10 minutos. Eso lo verterías en una tetera o directamente colándolo en un vaso. Eso sería el té.
Estos tés tienen un aporte de calcio muy grande y además tiene el doble de vitamina C que la naranja, ese tipo de té. Sí. Que está macerado durante 3 años en la planta. O sea que en la macrobiótica, como en Japón y en China, se utiliza mucho la maceración de los alimentos para cambiar sus digamos,
propiedades.
Sus propiedades.
Lo que hace es alcalinizar la sangre.
Eso es.
En vez de tenerla ácida, alcalinizar. Sí, porque
la acidez y te quita la fatiga, te quita
claro,
el cansancio.
Claro, la acidez es el problema de todo. La acidez, de ahí empieza la puerta de las enfermedades también. Claro.
Lo más ácido que existe es un cadáver.
Sí.
Para el pH no se puede bajar mucho de 7,3, 7,4 en el cuerpo humano, porque si no el cuerpo hace todo lo posible para no perder el pH, porque sabe que es la muerte. Entonces, muchas veces si tienes una alimentación ácida, lo que haces es coger el calcio de los huesos, por ejemplo la leche.
¿Qué sería una alimentación ácida?
La alimentación que tiene el 90% de las personas.
El azúcar.
Por eso la gente está enferma.
Azúcar tiene blanco.
La leche dices que no. La leche,
la leche de vaca.
Azúcar. Ninguna. La leche es,
pero una. La leche de soja no.
Si quieres tomar leche, mejor la de cabra.
La de cabra.
O sea, la leche de soja, pero ¿de qué soja hablamos? ¿Transgénica o soja?
Hombre, se supone que no es transgénica, vale. No sé.
Biológica, quizá, ¿no?
Pero la soja, lo que pasa, por ejemplo, los orientales consumen mucha soja, sobre todo en Japón. Sí. Pero qué casualidad que toda la soja que consumen siempre es tratada de alguna manera fermentada, como el tofu, como el miso,
el tofu,
como el
tomar.
Tamari, como el soju. Pero lo que es la soja así puramente...
Sí, tal y como sale
tal
de la
cual,
planta.
No es muy aconsejable porque tiene demasiada hormona. Desequilibra bastante.
O sea que la soja esa verdecita que es como la lentejita y tal, eso no, la legumbre de soja no.
Sí, bueno, eso
sí. Pero la leche de soja no la recomiendas, pues yo tomo leche de soja ya hace
tiempo. Sí que la recomiendo en vez de la de leche, es preferible la de soja que la de leche.
Sí.
Pero también el abusar demasiado puede, digamos, desequilibrar un poco.
Y exceso de proteína también.
Exceso de proteína. El exceso de proteína es muy importante porque el exceso de proteína al final en el cuerpo se acidifica y es el responsable de muchos cánceres. Por eso la gente tiene dando cáncer, porque toma proteína a lo bestia.
Pero esto es proteína excesivo. Vegetal. Sería proteína vegetal.
Vegetal sí vale mejor, porque pero es proteína, ¿no? Al final es proteína, ¿no? Es mejor la vegetal que la animal, pero al final si abusas demasiado, sobre todo a partir de ciertas edades, porque a partir de los 25 años no habría que consumir tanta proteína, para que existe ese mito de la proteína. Es mucho más importante el hidrato de carbono, por ejemplo. Entonces, ese exceso de ácido que genera la proteína que no es consumida, que no es quemada, al final genera un estado de acidez en el pH que es la madre de las enfermedades, donde pueden entrar las enfermedades. Eso se descubrió en el año 32, un premio Nobel de Medicina, de que en un cuerpo alcalino no puede entrar la enfermedad.
Ya.
O sea, y eso lo saben, se sabe, pero Bueno, se sabe, hay quienes no le interesa saberlo.
O sea, que el jamón
no, de... ¿Quién no quiere saberlo?
Y médicos, lo que hablábamos que también antes, lo saben.
¿Sí?
Bueno, sigue, nos hemos quedado en el desayuno.
Sí.
Vamos a ver, ¿qué almorzamos? Me está entrando un hambre que me muero. Yo no sé si puedo ser, no lo sé, si voy a poder hacer esta dieta. Va a ser que no, me da miedo.
Sí, también entre hasta la hora de comer, si tienes hambre, pues puedes coger unas tortitas de arroz o tortitas de arroz con sésamo y las puedes untar con sésamo. O también con tahini, que es la crema de sésamo, que está muy rico también. Hasta incluso puedes poner tres capas, una de miso, una de tahini y un poquito de umeboshi, que yo también lo hago. El umeboshi es una ciruela, que es, digamos, como si fuera el sustituto del vinagre, pero no es. Es totalmente alcalino, aparte es medicinal totalmente. Con eso también puedes quitarte molestias del aparato digestivo, etcétera. Es que es muy extendido, aquí hay mucho que hablar. Perdona, es una maravilla, es un mundo maravilloso.
¿Y qué se come? ¿Qué se come?
No, porque si os la utilizaban como un medicamento.
Pues estamos hablando de macrobiótica. Miel no, porque es una flor.
La
entonces,
miel,
¿cuánto,
el sirope
cuánto
de,
es?
El sirope
vamos.
De la macrobiótica, sirope de arroz.
Ya, ya. Más alto sea el fruto, más yin. Más yin es.
Ya, bueno,
cuanto
ya.
Más yin es,
pero
más raíz.
Pero
más
renunciar
a... Oye, pues sigue, ¿qué comemos?
Sí. Frutas, las frutas normalmente no se suelen comer. Se suelen comer a lo mejor fresas o manzanas.
Pero
manzanas
si la fresa es el alimento que más ácido úrico
la
tiene.
La manzana es la única.
La fresa asada. Tiene
la
muchísimo ácido
asada,
úrico.
¿No?
Se
sí,
lo
sí,
prohíben
sí,
a los
calabaza
enfermos de corazón.
Totalmente.
La fresa está prohibida, por ejemplo.
Calabaza, todo eso, sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué se come, por favor, en esta dieta?
Vamos a seguir. ¿Continúo con la dieta?
Sí, no, continúa, hombre, continúa con la dieta si quieres,
sí,
y te da...
Entre lo que se puede comer y lo que se puede comer, sí que habría
mejor.
Que hacer una...
Vamos
a ver, en la macrobiótica se puede comer todo, sí. Cualquier cosa. Claro. Lo único que te hace la macrobiótica es que tomes conciencia de lo que estás comiendo.
Ah,
o sea, yo, por ejemplo, a lo mejor
bien.
Tomarme dos cubatas de whisky igual no puede ser muy bueno para mi cuerpo, pero oye, me apetece y me lo tomo.
Ya.
¿No? Entonces, yo lo estoy haciendo con conciencia y sé lo que estoy haciendo.
Bueno, mira, están diciendo que solo tenemos 4 minutos. Vamos a ver qué comemos, qué cenamos rápidamente.
Bien. Vamos
a
comer arroz
a tus
integral,
compañeros.
Coceremos arroz integral biológico con la olla express, con sus medidas correspondientes, 1x2. Y una vez que ya esté cocido, a mí me gusta pasarlo un poquito a la sartén para que esté un poquito más, con unas gotitas de aceite de sésamo, todo biológico.
¿De oliva nada?
No, vamos
para las
ensaladas. Sí, si quieres, sí, pero vamos a ponerle del sésamo con el gomasio. A continuación, yo ya habría cortado unas verduritas, habría cortado unas zanahorias, las cortaría como se corta en macrobiótica.
Sí, ¿cómo se
y,
corta?
Pues tipo...
¿Como Juliana?
Oblicuo o tipo geisa, depende. Y entonces yo cortaría zanahorias, cortaría nabo, chirivilla...
Bueno, las que queramos.
Brócoli,
vale.
Podría
sigue.
Poner ahí como.
Y las rehogas con el arroz.
Un salteado de verduras que también le podría poner. Eso es aparte el arroz.
Sí,
le pondría un poquito de tamari. Una vez que tendría eso, podría también añadir un poquito de azukis. Vamos a hacer un plato muy completo. No haría mucha falta, pero una medida de azukis, que son las alubias rojitas, que también podríamos hablar de ellas. Ellas, estas alubias son muy buenas también para limpiar el riñón, sobre todo si son personas que han tomado medicamentos. Para limpiar la sangre, porque la macrobiótica lo que hace es limpiar la sangre.
Oye.
Una vez que tienes la sangre limpia,
venga.
Ya estás
¿qué
va, con
¿qué
otra
cenamos, cenamos para terminar la dieta? Porque esto
cenamos,
tendría... El programa yo quería haberlo centrado, bien. Vuestra intervención en esto, y no puede ser para el final todo, es imposible tanta
podríamos,
información.
Podríamos cenar,
ejemplo, rápida la cena, por favor.
Cenar, por ejemplo, vale, una mezcla de quinoa y mijo, por ejemplo. Siempre el cereal tiene que estar presente, y además en bastante cantidad, abundante. Con unas verduras, digamos, salteadas, por ejemplo, zanahoria, cebolla y puerro.
Vale, ven.
Puerro.
Pues muy bien, muy bien. Me están diciendo desde control que tenemos 2 minutos. Tenemos el tiempo justo para hacer una publicidad. Os vamos a hacer publicidad de lo que estáis haciendo, dónde encontraros. Entonces, ¿dónde se puede comprar tu libro, Gloria? ¿Cómo se llama? Vamos a ver quién lo edita,
llama, bueno,
y rápido.
Se escribe Brahman y se llama Brahman, que es como lo pronuncian ellos, pero se puede comprar en cualquier librería, Corte Inglés, Herboristería Navarro, donde queráis.
Muy
ahí
muy
lo
bien.
Tenéis.
Muy bien, Gloria. Vamos a ver, José Manuel Alabau, vamos para irnos a estar muy a gusto contigo, dándonos clases de Oriente y Occidente, esta filosofía en Ítaca, donde lo vamos a encontrar.
Bueno, Ítaca está en la calle Catalans, número 6, está cerca de lo que es la Plaza del Negrito, al lado de la Plaza de la Virgen.
Para el que le interese, este domingo vamos a visitar el grupo de voluntariado, los Jardines de Viveros.
Sí, ¿y qué vais a hacer ahí?
Conocer mejor lo que se llaman los árboles, sí. Los árboles especiales que hay ahí en Viveros, porque tenemos un ciclo que es Conoce la naturaleza en tu ciudad, sí. Y este domingo vamos a ir a Viveros. Y la semana que
pues
viene...
Pues igual te allí, acompañamos. ¿A qué
a las 10 de la mañana en la puerta de Viveros.
¿A las 10 horas?
Sí, bueno, y la semana que viene hay un recital de poesía sobre Mario Benedetti el viernes y el sábado a las 7:30 de la tarde.
Oye, estupendo, pues hacéis muchísimas actividades. A ver, nuestro Alfredo Riaño, que te hemos cambiado de nombre,
no pasa nada.
Que no he sido yo sola.
Mira, en el Centro de Dianética y Cienciología de la calle Padre Esteban Pernet, número 30,
sí.
Eso está en la calle de urgencias del Hospital General, casi llegando a Gran Turia, sí. Padre Esteban Pernet, número 30.
Sí.
Ahí las personas pueden hacer desde todo el programa de purificación con sauna, sí. Para eliminar, sí. Todas las toxinas, todo lo que es la auditación de Dianética y seminarios que valen 25 euros y son 2 tardes. Increíble lo que se consigue solamente en 2 días.
Muy bien.
Y pueden hacer cursos de mejoramiento personal. Cómo superar los altibajos, cómo tener más confianza en ti mismo, cómo tener más valores de integridad, relaciones,
vale,
etcétera.
Nos vamos a tener que ir, fenomenal. Dinos tú dónde estáis, rápido, brevemente, vale. Que nos vamos y ya se nos acaba el programa.
Nosotros, además de en otros lugares, centramos nuestra actividad es en el Centro de Psicología Integral de la calle Salamanca, número 66.
Muy bien.
Ahí damos las clases de yoga por la mañana. Y además también os invitamos el día 27 por la tarde a las 18 horas a un cineforum que trata sobre filosofía comestible.
Oh, eso sí que está bien. Bueno, tenemos que despedirnos. Espero que lo hayan pasado bien, que haya estado curioso. Desde luego ha sido un programa para aprender, Ha sido un programa para aprender. Les emplazo recordaros que estáis en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Este programa, para los que nos hayáis cogido ahora tarde, se va a volver a emitir el viernes a las 10 de la mañana. Y si no, a partir de mañana, a partir del martes, ya está en internet, en la página de la Universidad, en la Universidad Politécnica. Se despide de ustedes, Ana Falero, en la hora de Ana Falero. Un beso para todos.